otro de los temas del día y es la decisión del Tribunal Oral Criminal 1 de Morón, como les conté más temprano, en las últimas horas, de extraerle una muestra de ADN a Julio César Grassi, al ex cura Grassi, o cura actual Grassi, ahora vamos a preguntarle a Gallego, condenado con sentencia firme, también lo saben todos, por abuso de menores de edad, para anotarlo en el Registro Nacional de Violadores. Claro, nos olvidamos que Grassi, más allá de ser cura, es un violador y tiene y cumple los requisitos de cualquier violador. Estamos en comunicación con el abogado y especialista en derechos del niño y abogado querellante en esta causa, el doctor Juan Pablo Gallego. Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Sabemos que estás a las corridas, pero bueno, nos interesa saber tu opinión en esta decisión del tribunal.
No, como siempre un gusto, y esto de esclarecer un poco, como escuchaba en las palabras previas, ¿no? A veces los casos que tienen notoriedad pública, a veces se pierde el eje de lo central, ¿no? Estamos ante un violador condenado con sentencia firme, unánime, de la Corte Suprema Nacional, que efectivamente sigue siendo cura al día de hoy, ¿no? Esto es una medida que veníamos pidiendo como querella de la causa y que el Tribunal Criminal 1 de Morón accedió, en tanto constató, por un lado, la firmeza del fallo. Tengamos en cuenta, María, que este registro no afecta cuando se trata de personas, digamos, recientemente procesadas o con una condena de primera instancia. Gracias a un violador, con condena firme. Y por otro lado, el perfil de su peligrosidad encuadra dentro del marco previsto por esta ley, con lo cual, en lo cual ya ha obtenido respuesta por parte del registro de violadores que es conducente la inscripción, con lo cual ya se ha emitido la orden por parte del tribunal, está notificado el acusado, que desde la cárcel de Campana será trasladado para que colabore físicamente, porque es necesario extraer sus datos genéticos para incorporarlos al registro, ¿no? Tengamos en cuenta que estos sujetos, está comprobado científicamente que no se rectifican en estas conductas y es probable que reincida al salir, y esto facilite su individualización cuando ocurra, ¿no?
¿Se puede negar gracias a hacerse el ADN?
Yo entiendo que no, conforme al texto de la ley, e insisto, es una sentencia definitiva de condena la que porta él. En ocasiones, cuando una persona se halla bajo una investigación, puede negarse o alegar cuestiones vinculadas a que tomar elementos de su cuerpo pueden ser usados en su contra.
Ahora, ¿sabés por qué la pregunta acá me acerca a Martín Angulo? La información de que el portero, quizás así lo reconocen, ¿se acuerdan? El portero Mangieri, el femicida, se negó a entregar ADN para el registro de violadores.
Claro, bueno, no tengo puntualmente, entiendo que el caso Mangieri hace poco tiempo llegó al máximo tribunal, habrá que ver en qué instancia Mangieri se negó, pero insisto, cuando existe una condena definitiva no se viola ningún derecho, porque se trata ya de un derecho consagrado, es decir, claro. con toda certeza podemos referirnos a este delincuente sexual Grassi, y la sentencia es definitiva e inapelable. Entonces, de lo que se trata es que, al ser un peligro social Grassi, debe colaborar en el marco de una ley dispuesta por el Parlamento para delincuentes sexuales con condena firme, con lo cual nosotros estaremos muy atentos a que, en caso de que exista alguna maniobra, o sea, la idea, por supuesto, María, que si se lo puede tomar con la menor molestia posible, si nadie pretende...
Sí, claro, con un hisopo nada más se toma, la cuestión es si se niega o no se niega, que es lo que pasa, ¿no?
Exactamente.
Ahora, vamos entonces a recordar, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Gallego, especialista en derechos del niño, que Grassi fue sentenciado a 15 años de prisión. La sentencia fue en 2009. ¿Es prisión efectiva de 15 años?
Sí, prisión efectiva, lleva cumplidos algo más de 5. Sabemos, María, que este tipo de poderosos a veces buscan algún camino para acortar. No descartamos que en algún momento la defensa comience a insistir con esto, y por cierto nos preocupan dos cosas, una de que salga y reincida y otra de que aún siga siendo cura, porque esto, digamos, facilita su modus operandi, ¿no? Así que la verdad que aprovechando la coincidencia con esta reunión tan importante que se está celebrando en Roma, la verdad que exhortamos en nombre de las víctimas a que el caso Grassi sea tratado, porque este es un caso, insisto, que para la Iglesia debe ser indubitable que tienen este criminal sexual en la Argentina, porque así lo dijo la justicia.
Es muy importante lo que acabas de decir, todo junto. A ver, vamos por parte. Una de las cuestiones es que el Registro Nacional de Violadores existe justamente por el momento en que los violadores están nuevamente en la calle, por ejemplo, o no están detenidos. Existe este registro porque sirve para futuros casos. Otra de las cosas importantes que dijiste es que Graci sigue siendo cura. Yo dudaba, viste, ex cura, cura, le decimos cura Graci, Julio César Graci, sigue siendo cura.
No, no, lamentablemente sigue siendo cura, con lo cual, por supuesto, sigue vistiendo sotana. Yo, aparte, María, veo que en algunos casos se mencionan sanciones en otros países, que son tanto por hechos menos graves o incluso por personas que no han sido juzgadas por la justicia. Acá Graci nos llevó más de 15 años a atravesar todos los estamentos hasta la Corte Suprema, ser defendido él por 25 abogados penales, casi todos los estudios más grandes de la Argentina. Quiero decir, no solo no hay ninguna duda, sino que la justicia de un país soberano como la Argentina dio la última palabra.
Exacto, y también la tercera cuestión que nombraste, que es muy importante, que siempre nos llamó la atención, de por qué el Vaticano no estaba colaborando en esta causa, por ejemplo, exonerando a Graci en su calidad de cura, está promoviendo un encuentro muy importante con 192 personas súper importantes del mundo, donde él se supone que promueve, porque fue el Papa el que tomó la decisión y escucha casos aberrantes, la no tolerancia a los abusos sexuales, y sin embargo no toma partido claro, conciso, como lo hizo la ley, lo hizo la justicia en relación a este caso.
Yo lo lamento, María, y espero que haya un correctivo. Yo incluso a pedido de una de las víctimas, la víctima principal de este caso que tanto ha sufrido, conocido con un nombre de fantasía, a pedido de él, yo he solicitado la nunciatura, que sea recibido, que exista. No hemos tenido respuesta por ahora, y la verdad que exhorto, sé que el arzobispo Ojea encabeza la delegación argentina estas horas en la reunión de Roma, a que este caso realmente se trate, porque las víctimas necesitan no solo justicia, sino esta situación dual de que este hombre siga impartiendo sacramentos y siga siendo un sacerdote. Esto genera una situación de una ambigüedad absoluta que creo que la Iglesia y el Papa Francisco no pueden tolerar, y que yo espero que por estas horas pueda haber una definición, ¿no?
Sí, nosotros también lo esperamos todos, nos parece totalmente contradictorio, porque, claro, está escuchando testimonios tremendos el Papa y todos los que están reunidos, pero estos testimonios los tenía acá nomás, en su país, y cuántas veces hemos golpeado la puerta pidiendo que escuche esta cuestión, ni hablar de esto que estás pidiendo, que es un gesto hacia Gabriel, así lo llamamos al principal afectados o de los denunciantes del cura Graci. Alejandro Katz quiere hacerte una pregunta, Juan Pablo.
¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé, he sabido que hasta el momento no se ha encontrado una forma de que los delincuentes sexuales corrijan su conducta. Aparentemente ahí hay algo que es muy difícil de modificar. En algunos países como Francia se intentó lo que se conoce como castración química.
Sí.
¿Cuál es el estado de esas soluciones, propuestas, decisiones, etcétera?
Yo he trabajado mucho en esto y he tenido casi el honor de trabajar con peritos de distintos países, incluso aplicando a la causa seguida Graci, del mayor nivel científico que podemos conocer, y en todos los casos la respuesta prácticamente es la misma, de que es prácticamente revertir esta condición, que además tiene que ver con trastornos de personalidad que hacen imposible el control de impulsos por parte de estas personas, hace imposible pensar que no van a reiterar. De todos modos, creo que todo este proyecto que implique incluso un intento de modificación puede ser razonable. Lo que no es razonable es que un violador, como el caso de Graci, pueda volver a la calle y seguir reiterando su delito sin ningún control, y aún haciéndolo desde su condición de sacerdote, ¿no? Lo que agrava creo que lo único que no se puede admitir es lo que ocurre en concreto con Graci, y comparto las palabras de María, que realmente esperamos con ansiedad, porque además las víctimas padecen muchísimo esto, y particularmente Gabriel, una persona que ha expresado su fe cristiana y que no se puede comprender esta ambigüedad que a la vez, como decimos, facilita la reiteración de estos delitos a otros menores, ¿no?
Juan Pablo Gallego, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo. El abogado de Gabriel, el abogado de los chicos denunciantes, especialista en los derechos del niño. 15 años de prisión, cumple Gracie, 5 años lleva cumplidos y en algún momento va a estar en la calle. Por eso es importante este registro de violadores y por eso es importante su muestra de ADN,
exactamente,
Martín.
Exactamente. El registro fue creado justamente para esto que decís. El día de mañana, frente a un ataque sexual, el juez de la causa va a poder pedir información genética a ese registro para saber si alguna persona ya condenada por ese delito pudo ser el autor de un nuevo ataque. La muestra de ADN se le va a tomar a Gracie el miércoles de la semana que viene. Los médicos y especialistas del Registro Nacional van a ir hasta la cárcel de Campana, donde está preso Gracie, para tomarle la muestra, eso analizarlo, sacar la información e incorporarla en el registro.